Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Aquí estamos en su programa Mujeres sin Filtro. Bueno, como siempre, no puedo dejar de decir, amiga, nos estamos acostumbrando a que...
A los manteles largos.
A los manteles largos. Invitadas e invitados especialísimos.
De honor.
Fíjate, amiga y compañeros, que hoy vamos a tener un tema muy especial que tiene que ver con la educación a distancia, con todo este proceso y todo este reto que nos estamos enfrentando. Yo sí quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá, que pues son profesores y que al final de cuentas siempre compartí a mi papá y a mi mamá con 100 hermanos más. Y esto es muy importante porque tenían doble turno. Quiero reconocer el trabajo educativo y en esta mesa en particular, aparte de contar con mi compañera conductora Selena Ruiz, yes. Yo quiero, amiga, ya te extrañábamos.
Ya. Yeah.
También contamos con la presencia de la maestra Leti Vázquez,
hola,
que es docente y directora también de escuela privada, y del maestro Pedro Sepúlveda, que es docente y director de escuela pública, que queremos reconocerlos. Y decirles, profesores, y decir, compañera, que yo creo que es un tema no solamente en boga, sino tener mucha precaución, porque yo sí creo que esto puede marcar un antes y un después.
Totalmente.
De una generación.
Así es.
Claramente.
Sí.
¿Qué pasa y qué piensan ustedes con esta situación y cómo va a impactar la educación a distancia? Soltamos tema, compañeros.
Yo creo que hay un se han visualizado las desigualdades sociales para iniciar. Que creo que ha sido fundamental esta parte. La desigualdad en cuanto a la ocasión económica de las familias, este detrimento en cuanto a que ya no hay trabajo por esta pandemia. Entonces, para mí ha sido uno de los factores principales y que nos tenemos que enfrentar a nuevas modalidades de estudio y de capacitación, tanto para nuestros queridos profesores, sí, como para los niños y nosotros como papás.
Interseccionalidad, o sea, nos hizo notar que lo rural no es lo mismo que lo urbano, que lo urbano no es lo mismo que... Y que las características económicas se voltearon, amiga.
Así es.
Así es, y principalmente todo eso se debe que un 17 de marzo nada más se dicen... Ya no vienen los niños, se van a su casa y el maestro va a trabajar con ellos a distancia. Creo que fue una gran corte, porque tajantemente te vas a tu casa, no tenías tú todo el medio, el recurso para comunicarte con los padres y decirles, ¿sabes qué, papá? Me voy a comunicar contigo por medio de esto.
Claro.
Y inmediatamente los maestros, como somos muy creativos, empezamos con nuestros grupos de WhatsApp.
Así
y a formar los grupos de WhatsApp donde los papás interactuaran con el maestro para que así pudieran llevar a cabo esa educación a distancia.
Que eso nadie lo sabe, maestro Pedro.
Eso no, nadie
porque
lo sabe.
Se nos hace fácil
así
decir,
es.
No, pues el maestro, dame su sueldo, ¿no? O sea, al fin y al cabo,
es.
Yo soy mamá, pero no me pongo a analizar qué es lo que pasa con los profesores ahorita que están en este reto y quién los capacitó ustedes.
Que formar un equipo, ¿no? O sea, se nos olvida a nosotros como papás formar un equipo con el maestro, con la maestra. Eso, para mí, creo que es fundamental que nos pongamos los zapatos, o sea, nos pongamos la camisa los papás. Y a ver, ¿cómo desde mi trinchera, desde mi espacio, yo qué voy a hacer para contribuir a la educación de mis
hijos? Entonces tú me estás diciendo, amiga, que hay un quiebre entre los padres y los profesores, ¿eh?
¿Sí? Cuando ese triángulo esté bien armado, cuando trabajemos para igual padres, hijos y alumnos, la educación va a ser mejor.
Y en este momento no lo notas.
No,
o sea que detonó y distinguieron muchas carencias.
Claro.
Más todavía, Leti, de las que ya conocíamos.
Sí, más.
¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles?
Las escuelas públicas no tienen toda la capacidad, los niños económica, de tener su computadora o de tener un celular.
Sí,
ya no digo computadora ni la iPad, que los niños de colegio pues obviamente sí lo tienen.
Claro.
Ya si tienes para pagar un colegio, es porque tienes para comprarle.
Sí, pero al colegio también se lo están reventando, porque
sí,
si no hay colegiatura, el colegio se acaba.
Sí, porque los papás se oponen a pagar, o sea, no van mis hijos en presencial a la escuela, entonces ¿cómo le voy a pagar a alguien?
Porque estoy pagando,
pero
se les olvida que el maestro
come.
Y que esto es un trabajo.
Y que atrás en tu casa tienes montado todo un...
Un espacio,
claro. Para poder planear y dar las clases.
Y que los paga tu luz.
Y que los papás creen que el maestro nada más está rascando la
barriga, la pancita.
Y no, nosotros íbamos a la escuela de 7 a 2. Y ahora es de 7
a
12, 1 de la mañana, porque
sí, claro,
no tenemos horario. Porque los papás, a la una de la mañana, es que mi hijo no entendió. A ver, espérenme, a la una de la mañana yo ya no trabajo.
¿No? Hay horarios.
Entonces se abrió el canal para que al profesor se le puedan estar mandando mensajes
a deshora. A la hora que sea, el sábado, domingo. O sea, los creen que los maestros no tenemos vida propia.
Por ejemplo, yo pienso pues que a partir de esta nueva normalidad de la educación se tiene que reestructurar y reeducarnos todos en equipo.
Así es.
Porque,
así
por es. Ejemplo, o sea, vamos estipulando horarios de respeto para los, porque también deben descansar el maestro.
Claro.
Uno como papá sí se desespera, voy a reconocer. Dices, híjole, no le entendió y yo no tuve tiempo todo el día y apenas tuve tiempo a las 10 de la noche. Claro. Pues lo siento, mamá, y lo siento, papá. O sea, no, ten respeto y ten un horario y respeta también los tiempos libres de los maestros y no estés atacando.
No.
O sea, forma equipos.
Sí.
O sea, vamos creando equipos.
Ese triángulo, esta cuestión, la educación tripartita, que nos hemos pasado luchando por ella y ahorita con esta situación de pandemia, de condiciones económicas, de que tuvimos esta alternativa, porque es una alternativa el Zoom, pero no todos lo sabemos utilizar, no estamos capacitados.
Vamos a hablar de tres modalidades de aprendizaje. En un aprendizaje a distancia, que es donde el maestro, al ver que todos sus niños, hace una encuesta con los padres de familia y dice, de mis 30 alumnos, nada más 15 tienen internet en casa.
Y eso que te estoy yendo a números bajitos, profesor.
Sí, claro, me estoy yendo a números bajitos.
Números bajitos, 30 te estoy yendo a números bajitos.
A otros pueden manejar WhatsApp nada más, porque nada más tenemos un teléfono celular en casa, que es con el que trabajamos.
¿Y a esa cómo se le puede llamar?
Es a distancia.
A distancia. ¿Por qué?
Porque el maestro va a ir a la escuela o va a buscar a sus alumnos con todas las medidas sanitarias que debe de tener.
Claro.
Y es que no puedo, pues le voy a fotocopiar esta guía al alumno y se la voy a dar. Esa es educación a distancia. O voy a pegar un cartel en la puerta y que vengan los papás de los niños y que copien las actividades para que el otro lunes me las regrese ya contestadas. Ahora viene la educación virtual. Es la que todos hacemos ahorita, ¿no? Que cada que el niño se conecte en una plataforma y ya ahí vamos a trabajar con Classroom, porque ahorita es la moda, ¿no?
Qué complicada está la Classroom, ¿eh? O sea, yo digo como alumna, porque yo también sé tomar cursos en línea y yo los primeros días era así de, veía que por la plataforma Zoom. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
O sea, ni siquiera se ve que era una plataforma Zoom. Sí. Ni
imagínate, yo mami.
Ni cómo se llamaba. Y yo, híjole. Y yo decía, ¿Y cómo le ayudo a mis hijos? O sea, no puedo yo, ¿y cómo le ayudo? Híjole, ¿para dónde voy?
¿Y el profesor qué? ¿Siente impotencia? No,
igual estamos con ustedes. O sea, cuando nos dijeron, vamos a entrar.
Sí.
A mí me costó, no saben. Un lío entrar a la plataforma.
Esa es la virtual.
¿Y cómo le voy a hacer?
La virtual.
Sí, claro. Y la parte más complicada, que ustedes crean la ¿cómo se llama?
El ambiente alfabetizador que tienes que hacer.
Pero se llama como la reunión, creo que.
Sí, claro. Tienes que revisar.
Yo no sabía cómo entrar para tomarla.
Ahora imagínate la magia y la creatividad que tiene que tener el profesor. Porque aparte que no le capacitas, aparte que un 17 de marzo llegan y te dan una noticia que te sorprende. Buscas primero analizar que debe de haber una educación a distancia, después una virtual y después viene una tercera.
Y los papás a veces como sus teléfonos se saturan, porque en ese grupo de WhatsApp todos los papás mandan la
300
foto.
Mensajes, 300 mensajes y preguntando lo mismo.
Se harta el papá y ¿sabes qué? Bye, adiós. No quiero saber nada.
Pero yo en ese sentido, fíjate, en los mensajes de WhatsApp, papás, mamás. Lean, por favor.
Eso, amiga.
Lean, porque a ver, yo el otro día yo estaba leyendo y yo dije, me hartaron, la verdad.
Sí.
Ay, papás, discúlpenme, los amo, pero aviéntalo. Y yo empecé a
revisar los mensajes.
A contestarles.
Sí. No, o sea, le dije, a ver, profesor.
Y yo le decía, ya ves que tiene como esta.
Sí, que lo pasas.
Ajá,
así,
y dice, aquí está. Ajá. Aquí está. Aquí
la
está.
Pregunta.
Por favor.
A ver, amiga, pero
si
allí.
Si ellos no leen, sus hijos no leen.
A ver, amiga. Ay, qué bueno que lo carajo. Dices. Yo comentaba que si se le llama analfabeta funcional a esta persona que no comprende lo que está leyendo. Porque al final yo he visto que ponen instrucción, que ponen la hora, que dicen el nombre y luego ponen, ¿y a qué horas es?
¿Y cómo dijo?
¿Y cómo dijo? Y 35 personas. ¿Y a qué horas es?
Todas las mismas
preguntas. Y yo creo que hay que optimizar.
Y luego se sienten los papás porque la maestra no contestó general y no agarró a cada papá y le dijo a las ocho.
Yo creo que lo ideal ahí es hacer como un reglamento, ¿no? Y estar con los papás, decirles, miren, a tal hora voy a dar casi consulta, ¿no? Sí, personal. Sí. Pero a tal hora voy a atender a los niños y no los puedo contestar sus mensajes a ustedes porque voy a atender a ciertos niños.
Estoy libre.
Entonces, respeten esa parte. Uh-huh. Pero hay mamás que trabajan todo el día y que llegan ya a su casa a las 3, 4, 5 de la tarde y quieren hacer lo que no hicieron en la mañana, ¿verdad?
Claro, porque los ponen, profesor, en una posición muy difícil. A ustedes en una y a los padres y a las madres en otra. Porque al final de cuentas, esto es cubrir un hoyo de un sistema, de una situación que se sale de las manos a nivel mundial y que cada país va a surgir de distinta forma, pero también el padre de familia lo padece, el maestro lo padece, el alumno lo padece y lo estamos padeciendo todos y estamos entrando en otra crisis.
Y al final, ¿quién es el que rebota?
El niño.
El niño.
Porque también, no aprende, porque no le gusta, porque le da sueño, porque le... A él ponle caricaturas y no se duerme.
Lo visual.
Pero ponle una clase en virtual y se duerme.
Ah, es a distancia.
A distancia.
Virtual
y en línea.
Y en línea. Sí. ¿Cuál es en línea?
En la virtual es asincrónica.
Ajá.
¿Por qué? Porque tú lanzas la actividad y que el niño la haga a la hora que quiere. A la hora que puede.
Uh-huh.
Bueno, ya me voy ahora a la línea donde tú te conectas en una plataforma como Meet, como Zoom, y estás dando tu clase y es sincrónica porque estás al mismo tiempo con el niño.
Sí, claro.
Entonces, esa es la parte más difícil.
Sí, tenerlos a todos conectados
al mismo tiempo. Exactamente.
Y apaga tu micrófono
y prende la otra.
La cámara.
Ahora vamos a ver el programa de televisión, o sea, tienes que conjuntar el aprende en casa con las clases.
Sí.
Entonces, es bien difícil porque no todos los papás tendrán televisión, pero no tienen el tiempo. El niño es inquieto por naturaleza. No puedes mantenerlo sentado una hora viendo la televisión. No. Primero, porque no le llama la atención, como dice la maestra.
Sí.
Ponle un programa que le motive, que le interese, y lo vas a tener.
Sí, claro.
Pero una maestra que no conoce, que no me llama nada, y que estoy aprendiendo cosas dizque nuevas, pues no le llama mucho la atención.
El sistema no es empático.
No. Aquí yo sugeriría a las mamás y papás. Porque, a ver, le voy a hablar en mí.
Personal.
Yo decía, mi hijo entra a las 8 de la mañana, sale a 2 de la tarde. Tengo un rato para mí, gracias Dios. La verdad. O sea, yo decía, un ratito para tomarme un café. Y la bronca es del maestro y de la maestra.
Sí, sí.
¿Verdad?
No se puede.
Ya mi bronca va a ser después de que salga. O sea, yo ya después de las 2 agarro el siguiente turno, digámosle de alguna manera.
Claro.
Ya no, ya mi bronca como mamá resulta que ahora son las 24 horas.
Ajá.
O sea, ya no tengo ese receso para mí.
Ándale.
Entonces, papá,
ándale.
Mamá, o sea, digo, porque hay grupos que nada más meten a las puras mamás, que para que el papá no esté. No.
Aquí la responsabilidad es mutua.
Sí o no,
profe. Los dos.
Claro.
Es de los dos. Ah, pero hay grupos, hay escuelas donde nada más son mamás.
Es que fue un golpe, fue un golpe social.
Totalmente.
Porque el niño se iba 5 horas a la escuela y la mamá y el papá se iba a trabajar. Y si la mamá trabajaba, se iba a trabajar.
Sí, otras
si la mamá no, pues iba al cafecito, a desayunar, a la
cena. O lo que tuviera que hacer.
O el que hacer de la casa. Entonces no lidiaba su hijo esas 5 horas. Cuando ya llegaba en la tarde, pues era un rato. Porque ya se ve a la hora del cenar y a dormir. Ahora que los tienen 24 horas, las mamás están de verdad volviendo literalmente locas.
De verdad.
Porque no pueden. Con un niño a lo mejor, pero cuando tienes 3, 4 niños y entonces están con la maestra. Ay, maestra, es que no entiendo. Es que mi otro hijo.
Se saturan unos a los otros.
Es que es una saturación.
Es una catarsis unos a los otros.
Cuando cambia este aprendizaje, cuando en el presencial el aprendizaje giraba en torno al maestro, porque el maestro era el que lo daba.
Sí, era el que estaba ahí.
Y ahora ya no, ahora el aprendizaje es de 3.
De 3, sí.
Padres.
¿Y si
maestro y niños. ¿Pero quién lleva la voz cantante en esto? El papá.
El papá.
Y los hábitos.
Porque ahora es el que está ahí.
El papá tiene que poner el hábito del
estudio.
El niño tiene que ser autodidacta. Tiene que autoaprender solo.
Y a buscar, investigar.
Y uno volver a acordarse.
Y los padres tienen que volver a recordar. Entonces, lo ideal es que haya buena comunicación con el maestro.
Ahora, profesor, yo tengo una duda. Si son 5 horas y siempre tenía una hora, media hora de recreo, que por lo cierto todo pedagógicamente tiene una lógica.
Así es.
Yo tengo entendido que el sentido de la educación, de la escuela, es la socialización.
Sí, sí, claro.
A ver, ¿cómo voy a sentar a un niño 5 horas en mi casa si no hay socialización? Yo me pregunto, porque no tengo un compañerito a un lado, porque no. Yo comprendo que tenemos que acudir a la educación, no lo podemos dejar de lado, el aprendizaje.
Sí, claro.
Pero ojo, no va a haber aprendizaje.
No.
Porque puede ser que el niño te dé 25 minutos ¿Y las otras 4 horas qué pasó?
No, y 25 sí, te fuiste grande.
Ah, eso sí, es lo que yo quisiera. Perdió. Que fuéramos muy prácticos,
creo
y muy
que
óptimos,
si
10 ¿no?
minutos, 15 minutos te puso atención.
Sí.
Aplaude y dale gracias.
El video que hace un maestro de una clase, vayamos, con fracciones, la da, se graba, se la pasa al niño, el niño no tiene con quién decirle, tengo dudas, ayúdame aquí, no, ayúdame
claro.
acá.
Entonces, su compañerito.
La parte de la calidez de comunicación y la socialización entre compañeros.
El apapacho del maestro.
Sí. Es bien
a ver,
importante.
Mi niño, es así, le falta.
Entonces, hasta a uno le falta.
El, el papá se harta en cierto momento en que el niño no entendió. Sí. ¿Sabes qué? Voy a hacerte yo la tarea.
No, o el manazo.
Y ya, cópialo y mándaselo la foto, ya está, ya cumplimos.
Ahora, profesores, me pasa algo muy curioso. Yo llegué a la licenciatura, no la quiero contar a ella. Yo llegué a la licenciatura
es
y me di
cuenta.
Es que
luego sacas mi edad.
Amiga, amiga, yo iba a sacar tus calificaciones, no tu edad.
Si vamos a hablar de edades, ya
no,
nos vamos.
No, sí. Somos contemporáneos, así lo vamos a dejar.
Ya nos
ay,
vamos.
Ay, tienes 17, no hay meses.
Ay, yo 19.
Resulta, ay, eres más grande por 2 años. Resulta que no sabemos leer, sí, resulta que no sabemos escribir, las faltas ortográficas son gravísimas,
ay,
no somos comprensores, o sea, la lectura realmente no la entendemos, pues por eso el analfabetismo, funcional. ¿Cómo le llaman? Funcional. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué estamos logrando ahorita en una etapa de WhatsApp, por ejemplo, en una etapa de textos cortos, en donde escriben ¿qué? Con K, en donde escriben, entonces estamos acelerados, se está haciendo una educación virtual en línea o a distancia, y resulta que al niño puede que le estemos echando más retroceso por esta generación tecnológica que tenemos
que ayudarlo.
Que ayudarlos. Sí. ¿Cómo yo? Porque yo sí se lo diré al sistema, yo sí lo digo, no voy a poner a los profesores a decirlo, pero sí creo que debiéramos de ser más óptimos para la calidad que tienen que tener los chavos y las chavas que se están educando. Reitero, no sabemos leer, no sabemos escribir, no conocemos las matemáticas básicas y ojalá yo ahorita las conociéramos para las operaciones de la economía familiar. Así simplemente es. Por la pandemia que entramos, ¿a qué, amiga? A la cuestión económica dura. Que el niño también sea empático. A que ahorita no se puede, no hay modo, tu papá se está volviendo loco, tu mamá se está volviendo loca literal.
Y hablarles
literal.
Directamente.
Hablarles directamente.
Tendemos mucho a endulzar el oído.
Exactamente.
Ocultar, ¿qué decir cuando es no?
No.
No, hay que enseñar al niño de lo que se está viviendo. Para que aprenda. Esto es un parámetro que va a quedar para la historia.
Sí. Totalmente de acuerdo.
Porque ni estábamos preparados, sociedad, gobierno, nadie estaba preparado para esto. Entonces, esto niño lo va a tener en su memoria, va a decir, ay, cuando yo tenía 7 años, hubo una pandemia y mi escuela era virtual, pero ¿qué aprendí? Aprendí a valorar las cosas, no aprendí nada en la escuela porque era virtual y me dormía, pero aprendí a darle valor al lápiz, al cuaderno, a lo que mi mamá
a mi
me
mamá,
ponía.
A mi mamá, a mi papá, a mi profesor.
Yo creo que hablar de calidad ahorita, pues es como
sí,
bien,
es,
en general,
es,
¿no?
Es
yo creo que es es decir, pues lo bueno que se está entreteniendo.
Exactamente.
Entonces,
exactamente.
Es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Y que estamos logrando que el niño, ojalá le caiga esa parte.
Sí,
de que se está auto aprendiendo.
No, y es una es una mortificación, yo no sé si para todo maestro, pero el maestro se queda con ese pendientillo de
incertidumbre.
Me entendieron, no me entendieron, me podrán hacer el trabajo. Oye, entonces no sabemos
pero
si el avance es real.
Pero, ¿qué comprobamos, Leti? Que en plena era de la tecnología no sabemos usar la tecnología.
No.
Al niño nada más le dábamos el celular
para que
jugar,
se
para escribir ahí con
para
el amiguito.
No nos diera
o sea, la nana.
La nana,
sí,
de
la nana virtual.
Y barata.
Exactamente, qué interesante. Entonces hay que ver que estábamos usando tecnología sin saber usarla. Entonces no estamos listos para las urgencias.
Explotarla al mil.
Porque hay que estar listos para las urgencias.
Sí, claro.
Hoy nos ocurrió en 2020 en que teníamos que estar en casa. ¿Qué es lo que nos desespera? Que tenemos cultura sprint.
Sí.
Todo lo queremos acelerado. Todo lo queremos corriendo. Papá, mamá, hijos, profesores, etcétera. Y resulta que hoy nos estamos enfrentando a la propia educación que nosotros le dimos a nuestros hijos. Sí. Ahora ya no está el profesor con el que podemos también ir a quejarnos y decirle, no, mi hijo yo lo conozco. Sí.
El mío no.
El mío no. A mí me cae a veces bien, a veces me cae mal, pero mi hijo es lindo. Entonces, tú te estás enfrentando a tu propio espejo, a tu propio ejemplo, de decir, mi hijo, siéntate.
De lo que ibas y reclamabas.
Sí, mi hijo, no me grites.
Porque luego van y nos dicen, es que usted no quiere a mi hijo. A ver, si ¿cómo? No los quisiéramos.
Claro.
O sea, son parte de nosotros, porque forman parte de nuestra vida, porque están la mayor parte del día con nosotros.
Claro.
Entonces, claro que los queremos. Claro,
es una gran vocación la que se debe tener para la docencia, gran vocación.
Nosotros lloramos con ellos, sufrimos con ellos, entendemos sus
y por
todos
ejemplo,
sus problemas en casa, porque llegan y nos cuentan los problemas que viven en su círculo. Entonces, nosotros tenemos que ser psicólogos, pediatras,
enfermeros,
apapacharlos porque la mamá no lo apapacha, darle la bendición porque al papá se le olvidó,
exactamente.
O sea, nosotros formamos parte de su vida.
Fíjate, amiga, como tipo paréntesis, ahorita estamos en lo virtual, pero vamos a regresar a lo presencial. Tú preguntaste, oye, el aseo de la escuela, lo que se compra, los enseres, el pinol, el cloro, todo eso.
De las cuotas que se proporcionan cada año con año a las escuelas. Públicas.
Es otra situación que tiene el profesor en su aula, ¿eh? Ahorita nomás lo comento como paréntesis, el profesor si encuentra el aula sucia, sí, claro que hay intendencia, pero no quien te compra los enseres, el trapeador y todo eso, y esto nos va a volver empáticos también para entender la posición del profesor cuando está en el aula, y ahora también cuando está del otro lado, porque yo sí he escuchado padres y madres que hemos dicho, páguenme a mí lo que le están pagando a él, o lo que le están pagando a ella, que me parece un factor muy delicado porque nos están contraponiendo entre nosotros.
Claro.
Sí. Y esto es una pandemia, una cuestión mundial, nacional, estatal, que no está en las manos ni de ustedes, ni de nosotros, Elene, y mucho menos de la criatura.
La parte en esto de que páguenme a mí es, el maestro en casa planea, hace, diseña su clase.
Sí.
Y la diseña de tal manera que el alumno lo entienda y que los padres puedan sentir las orientaciones para poderlo aplicar en casa.
Claro.
Si el padre, si el maestro no orienta al padre a llevar al buen fin el aprendizaje, bueno, pues entonces, ¿qué está haciendo también el maestro?
Claro. Entonces, fíjate que yo en este sentido, yo he sentido...
Y tenemos que ser muy creativos.
Pero yo he sentido de pronto cierta rigidez. Yo pregunto para que...
Pero queda de otra en lo virtual, amiga, la rigidez.
Yo de pronto siento rigidez con los maestros, pero a lo mejor es mi muy particular.
Pero no hay relieve en lo virtual, ¿no, amiga?
Porque, por ejemplo, mi hijo no se puede conectar a la clase de Zoom. Sí, o sea, voy a aterrizar en una cuestión que nos pasó. Tuvo problemas para ingresar. Entonces yo le dije, pues, ¿qué hacemos? Y yo activé mis datos y, maestro, no se preocupe, ya le quito la falta. Y yo dije, perdón, pues que cómo faltaba,
¿por qué? En estos casos yo creo que debemos de ser más
flexibles.
Le dije, maestro, es que no es
comprensible. Comprensión, flexibilidad y ser comprensible, porque no todos los niños tienen las posibilidades tecnológicas.
A eso voy.
A lo mejor en el colegio, como decía la maestra, sí tienen las posibilidades, pero en una escuela pública donde un solo celular es el que se trabaja.
Así es.
Y con 3-4 hijos donde el maestro dice, a las 3 de la tarde por Meet nos vamos a conectar para que estén listos.
Claro.
Entonces, ¿cómo le hago? O sea, si también la niña de primero, o el niño de tercero, o el de quinto, tiene que estar conectado, entonces tenemos que de alguna manera, entonces yo les sugiero a los maestros, yo como director les digo, maestros, planeen actividades donde no requieren de su presencia en esos momentos.
Claro.
Hagan que los niños trabajen en casa, que se preparen por sí solos, y que al final hacen ustedes una pequeña sesión plenaria, donde expongan en lo que aprendió el niño.
Claro.
Y ya con eso vamos a anotar tanto al padre, lo vamos a orientar.
Claro.
No me les pongan aprendizaje esperado y no me les pongan que todos esos tecnicismos que nosotros como maestros usamos, porque el papá no te lo va a entender.
No.
Házmele orientaciones pedagógicas, acorde a su nivel, a su lenguaje. Más que nada porque nuestras escuelas son de colonias medias bajas, entonces tienen que entender esa parte.
De acuerdo. Sí.
Entonces, los papás, pues, la verdad que esto fue un meteorito que les cayó así de lleno.
Total, porque... fíjate. Pero es lo que yo les decía, que es la parte creativa.
Sí.
El maestro que esté en una zona urbana, en una zona rural, en una colonia de nivel bajo, nivel alto, en donde sea, el papá no está capacitado para dar una clase.
Claro que no.
O sea, aunque el papá sea doctor o sea arquitecto, pues él es bueno en su área. pero no sabe explicarle al niño qué es una fracción, o cómo hacer una ecuación, o cómo hacer cualquier cosa en español, o encuéntrame el verbo, pues.
Exactamente.
¿Dónde lo perdí?
Ay, ¿dónde lo traigo?
¿Dónde andaba? Selene, tú acabas de decir algo bien importante, recordar, y los que no podemos recordar, porque no lo traemos, o sea,
me cuesta trabajo.
Exactamente.
A mí pregúntame de ciencias sociales y digo, se me da por ser abogada.
No, siento que puedo ser abogada.
Pero aparte de la historia, o sea, cuestiones de esas, pero ya dime matemáticas. Exacto. O ciencias naturales, química.
Exactamente.
Física, por favor, la reprobé. No, o sea,
no, que yo sea, no lo dije,
no, 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 no lo digo. Pero yo como sugerencia, como mamá, yo he recurrido a tutoriales. Uh-huh. O sea, yo, papás, busquen, si no saben mucho de internet, póngale YouTube, tutorial, matemáticas.
Pero también les voy a decir
para
una
que
cosa.
Más o menos se den una idea.
Ojo, no todos los
tutoriales.
Perdón. Llevan al niño al entendimiento, le dan el ejemplo.
Así es.
Y lo resuelven. Y el niño se aprende ese ejemplo. Es como una marca de matemáticas, ajá, que dan en las tardes.
Ajá.
Contesta esta fracción, te enseño una y haces 50.
Y como puedas.
Y ya te las tienes que aprender. No. Porque el niño se aprendió esta fracción. Cuando tú ya le cambias el denominador diferente o los numeradores diferentes. Entonces el niño dice, no sé.
O sea, otro reto pero también puede ser la búsqueda. Exacto. Estás enseñando al niño, al padre, a saber buscar, a saber utilizar la tecnología.
Sí. Sí. Ah, eso, o sea, encontrar un tutorial donde de verdad
que nos sugieran los maestros, digo, porque los que he utilizado yo son porque los maestros nos han hecho el gran honor y el favor decirnos que en qué tutoriales podemos nosotros respaldarnos.
Claro.
O sea, tampoco ha sido así de, ay, porque... Ay, esto se me ocurrió. No, sí, o sea, sí agradezco mucho esa parte que los maestros se han tomado la diferencia con nosotros,
sí,
de decirnos tal parte y que hacer así. Pero entonces ha sido una reconstrucción total, todo.
Oye,
eso,
amiga,
tenemos que reconstruir.
Hablando de reconstrucción, porque vamos al glosario, reconstrucción, ah, sí, reeducación, desconstrucción, sí, y de todo. Ese respeto, amiga, que regresando a aulas, porque yo sí voy a invitar, público, el respeto que debemos de tenernos entre todos, entre padres, entre hijos y entre profesores. No, se ha perdido el respeto, amiga.
Totalmente de acuerdo.
El profesor, desde, vamos diciendo, ¿qué? ¿10 años les gusta? ¿15 años para acá?
No, 15 años.
15 años para acá, hemos perdido el respeto hacia el profesor. Ya nos estamos también dando cuenta que no es una labor fácil.
No.
No es sencillo si yo tengo a mi hijo. ¿Cuántos alumnos, qué grupos han tenido de máximo número de alumnos, por ejemplo?
Yo creo que 60 alumnos.
¡Wow!
Sí.
¿Y doble
turno?
Con
primer grado.
Y con primer grado,
que es difícil.
Sí,
que es
difícil.
Complejo.
Que es muy difícil.
Ahora imagínate que tengan que ustedes ahorita definir virtual, a distancia, en línea.
No,
o sea, y creatividad.
Sí, creatividad.
Y aparte, que sepan que nos estamos mandando WhatsApp y nos estamos mensajeando con los profesores.
Sí.
Entonces estamos interactuando. ¿Hablaba usted educación híbrida?
Es lo que yo pienso que a futuro va a ser.
Ajá.
Yo creo que esto le está funcionando al gobierno, ¿verdad?
Ajá.
Está diciendo, mira, pues el maestro ya es creativo, ya diseña en plataformas,
uh-huh,
y ya está tratando a sus
uh-huh
alumnos en plataformas.
Sí.
Entonces hay que seguirle, o sea,
sí,
hay que ver que tanto el recurso económico, pues no se lo doy yo, lo tiene él, entonces
sí,
hay que darle que él
es que el maestro paga su luz, paga el internet,
sí,
y
hay que decirlo.
Computadora propia.
Y tienes que comprar tu computadora,
sí,
si en la escuela la tenías.
Exactamente,
o sea,
hay que decirlo.
Ahí es todo, esto es la forma creativa que el maestro tiene que buscar para enseñar a su niño. Y obviamente los maestros no son millonarios.
No,
sí,
no
ganan las perlas de
la
vida.
No.
Qué bueno que lo mencionas, uh-huh, Leti, porque yo soy hija de profesores también, y yo me acuerdo que en diciembre llegaba Navidad y mi mamá compraba detalles para los 80 o 100 alumnos. ¡Ojo!
Sí.
Porque era doble turno.
Uh-huh.
Entonces, en la mañana, en la tarde, y llevaba los detallitos. No vemos eso, ¿eh? Aparte que son enfermeros, psicólogos. ¿Qué más, amigas? ¡Suéltalo!
Páguenme como terapeutas y bueno.
Páguenme como enfermeros, páguenme como
todólogos.
Todólogos.
Sí.
Todólogos.
Todólogos, porque
nos van y nos cuentan.
Exacto. Todo,
sí, porque
a
los papás nos encanta tirarnos al drama, ¿no? Al final del día. Ay, yo tengo que estudiar, tengo que hacer. Pero no vemos la contraparte de todo el sacrificio y el esfuerzo
y ahora ya,
que ellos están haciendo
en
para
esos momentos
preparar
el padre a la tecnología tiene que dar importancia al celular, no era nada más era mandar mensajes y memes al WhatsApp. Ahora ya es utilidad educativa.
El WhatsApp no era nada más para estar platicando con las
mamás. Ahora hay que dar clases por WhatsApp.
Sí, ahora hay un horario para decir, mijo, mija, aquí está, porque tenemos que...
Quítale la contraseña, porque para eso hasta...
Oye, ¿y cuando lo castigabas con el celular? ¿Y ahora cómo lo castigas?
¡Ah, qué bueno que dices! Prohibido el celular, decía la entrada del salón, y hoy, no entras sin celular.
Sí, pero yo quise castigar a mi hijo con el celular, y le dije... Híjole, ¿ahora con qué lo castigaré?
¿Qué le dolerá el internet, amiga? Con el internet.
¿Qué le dolerá?
Nada más vas a tener internet de tales a tales horas.
Ojo, como mamá.
Es una revalorización. Es una revalorización. Por eso, ni estigmatizar, ni etiquetar, ni... Yo creo que este proceso educativo ha sido educativo para todos. Sí, para toda la sociedad, para todo el mundo. Y que al final de cuentas tenemos que tener un nuevo glosario, que es diálogo, que es comunicación, que es paciencia, que es tolerancia, que es respeto. Yo creo que es una reconstrucción.
Totalmente de acuerdo.
Y también es una cuestión híbrida también como sociedad.
Mira, ¿cómo ahora se ha visto que estamos haciendo exámenes en diagnóstico. Ajá. Uh-huh. Ah, prendes tu computadora, citas a tales niños por videoconferencia. Y empezamos a hacer tu examen de diagnóstico para ver el nivel de conceptualización en que están los niños.
Sí, exactamente.
Ah, el que no tiene, muy sencillo, maestro, tu creatividad. Sí. Yo voy, te abro la escuela a tal hora, citas al padre de familia y al niño y hacemos su examen de diagnóstico.
Sí. Que tampoco puede.
Que
te mando la copia.
Así es.
No más que ahí, ojo, que sea legal que el papá vea, porque además es importante para el papá también saber ¿En qué nivel está su hijo?
Claro, es importante.
Entonces, si el maestro te va a proporcionar toda la facilidad para hacerlo, pues hay que tener también decir la verdad. Mi hijo no supo, entonces ya el maestro sabe qué hacer con el niño.
Es la parte importante de la honestidad.
Sí, la honestidad.
Que el papá no le ayude al hijo. Que no sea el papá así como que, ay, no quiero que se dé evidenciarme.
Yo te hago la tarea y el niño es una eminencia. Resulta que cuando ya va a estar presencial el niño.
Yo sí lo ayudo y quiero que me digan si estoy bien o estoy mal, por favor, con toda la honestidad.
Así es.
Yo le pongo a mi hijo el diagnóstico que le he estado mandando.
Sí.
Esto. Respira. Respira.
Reflexiona.
Vuélvelo a leer. Y el otro así de. Sí. Y ya. ¿Qué? No. Te vuelvo a pedir. Respira. Inhala, exhala, lee con calma y entiéndelo.
A mí me tocaba.
Ah, bueno, sí es esta. No me digas bueno, eso no es.
Ajá.
Así de
fácil. Como atinándole.
A mí no me digas. O sea, yo lo único que te pido es que lo leas, que lo analices y entonces me digas sí o no. Y soy bien, así como les estoy diciendo. La verdad, así sí le hablo. O sea, sí soy bien durita, la verdad.
Sí, pero, o sea, estás
Impulsando,
pues. Okay. Estás
atendiendo.
Estás diciendo, es la... O sea, por acá, porque yo...
Sí, no le estás dando la respuesta.
A la hora de que tú estás en la videoconferencia con el niño, así pues se abre el panorama, ¿no? Y tú ves la sala del papá, ves el mueble, todo. Y ves cuando el papá está acá diciéndole, ¿no? Entonces es...
¡Qué barbaridad!
Es la parte que tú debes de entender.
Este es un tema...
Es el nivel de conceptualización que tú debes de saber como maestro. Y como padre te va a servir para detectar posibles... problemas de aprendizaje.
Este es un maravilloso tip. O sea, uno, no le hagamos la tarea.
No.
No hagamos la tarea.
O sea, a pesar
de que... No es tu trabajo.
Ese es un buen tip.
Así es. Sí,
porque facilita las herramientas.
Sí, tu trabajo es supervisar.
Aquí está el teléfono.
Que incluso, vamos haciendo esto. Amiga, como conclusión, ¿qué aprendiste, amiga? ¿Qué le decimos al público?
Yo, a que tengan más paciencia, por favor, con sus hijos, a que hablen, a que los escuchen. Dejen 10 minutos su Face, dejen su WhatsApp y dedíquense a sus hijos. Y por favor, no juzguen a los maestros ni los critiquen. O sea, pónganse en los zapatos del maestro y hagan equipo y respeten sus tiempos, por favor. O sea, no están a nuestra disposición. Somos un equipo, papá, alumno, bueno, papás, porque el papá que no fija la demencia.
Papá y mamá.
Maestro y alumno, y acuérdense que el factor fundamental o el centro de nuestro universo debe ser el niño y la niña.
Sí.
Por favor.
Es su derecho.
Leti, como conclusión, maestra.
Es su derecho.
Es su derecho.
De recibir educación.
Sí, que los papás sean pacientes. O sea, yo sé que tenemos que apelar a su paciencia. No todos tenemos esa capacidad, pero sean pacientes. Vean el nivel de paciencia que nosotros les tenemos.
Claro.
Entonces sean pacientes, los niños son unas esponjitas. Si tú los guías, van a aprender. No les digan, ay, es que eres un tonto. No, la mente no sabe de mentiras. Si tú le dices tonto, el niño va a creer que es un tonto. Entonces, trata a tu niño bien y guíalo para que sea un buen niño. No le contestes la tarea. Si es preferible que le digas al maestro, no entendió, a que tú se la hagas.
Claro.
Porque no le estás haciendo un favor.
Exacto.
Le estás haciendo un mal. Entonces, ayúdanos a los maestros a entender que el niño no nos está entendiendo y a seguir adelante.
Correcto. Maestro Pedro, como conclusión.
Pues yo, los maestros estamos autocapacitándonos día a día para brindarle las mejores herramientas a los niños y a los padres de familia.
Sí.
Y esperamos todo el apoyo porque esto es un triángulo. Niño, maestro y padres de familia.
Y el importante
es el maestro es el principal ejemplo de que estamos aprendiendo.
Sí. Pues compañeros, amiga, profesores, me sentí tan feliz, tan congratulada. Yo creo que uno de los programas que debe de funcionarnos, que debe de servirnos, porque no nada más en esta etapa en que no es presencial nos va a servir. Los valores y las recomendaciones de los profesores siempre nos van a servir para toda la vida. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, gracias por haber estado aquí en su programa
gracias Mujeres
Sin Filtro. Gracias siempre. Yo creo que va a haber una segunda parte. Esto está maravilloso. Volvemos con otro programa de Mujeres Sin Filtro. Hasta pronto.